Nos atiende un experto en el tema, varias veces hemos hablado con él. Fue fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. La Corte ha dictado órdenes de arresto contra el señor Netanyahu, contra el señor Galant y contra el señor hoy responsable de Hamas. Hay que recordar que los dos líderes fueron dados de baja por Israel, los dos líderes de Hamas. El señor Galant era el ministro de Defensa. ¿Qué se busca? Juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. Hemos adelantado algunos de los cargos que sustentan esta orden de captura. Fiscal Luis Moreno Ocampo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buen día, ¿cómo está usted?
¿Qué sigue en esta historia? Para usted, ¿ahora qué podría pasar?
No, bueno, pero lo más importante que significa esto es la primera. Estamos viviendo ya una situación donde cuando hay crímenes internacionales al mismo tiempo hay justicia. Eso no pasaba en la época del nazismo, no pasaba antes. Entonces lo que tienen que entender es que no nos acostumbramos, que es normal. Es increíblemente importante que mientras cometían lo que ocurría, en Israel y Palestina, haya una Corte Penal Internacional mirando lo que ocurre y que diga, mire, lo que hizo Hamas es un crimen de deshumanidad, la respuesta de Israel también es criminal y debe ser investigada. Eso es lo que está diciéndose. Entonces, eso me parece enorme. En un mundo que pareciera que está en caos, la ley nos da orden. Entonces, no, antes de hablar de lo que viene ahora, hablemos de lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy es que hay jueces que revisaron detenidamente por meses las circunstancias tácticas y los argumentos legales que presentó Israel, Estados Unidos y muchos países, y tomaron la decisión de considerar que el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Galán son sospechosos. Son todavía inocentes, pero son sospechosos de cometer crímenes de deshumanidad. Esto es impresionante en un país, en un mundo donde de pronto las leyes se juntan y es como que no pasaba nada. Bueno, hay una corte de internacional que dice, esto es un crimen.
Señor fiscal, esta mañana hablábamos con un canciller de Israel y decía que muchas personas han mencionado la palabra genocidio y dice que una cosa son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como los que la corte acusa al señor Netanyahu, y que otra cosa es genocidio. ¿Usted nos podría explicar cuál es la diferencia?
La diferencia es la intención. El genocidio requiere que se pruebe la intención de destruir un grupo. Esa es la diferencia. Si no hay genocidio, crimen de deshumanidad no requiere esa intención, porque solamente la intención de cometer, de hacer un ataque sistemático a la población civil. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, el tema, si usted estuviera en Gaza hoy, tuviera su familia bombardeada por un año y perdió su casa y no tiene comida, ¿le importa que lo califiquen de genocidio o de crimen de deshumanidad o le importa que paren esta locura? Esto es lo que entonces, acá, esta es una oportunidad para el mundo de reflexionar y cambiar. Y parar la reacción de desmedida de Israel en como respuesta al crimen de Hamas.
Sí, pero para usted, ¿lo que está viviendo hoy Gaza es un genocidio?
Pero le explico. Mire, Hamas dice claramente que su intención es destruir a los israelitas. Así que Hamas cometió genocidio. Israel está haciendo una campaña de que la corte ha calificado como crimen de deshumanidad, que también puede ser genocidio y que yo diría de acuerdo para debería ser investigado como genocidio. Todavía no podemos condenar a nadie por genocidio porque todavía estamos en el comienzo inicial. Entonces el tema no define que porque a usted le parece tan importante si lo llamamos genocidio o no genocidio cuando han muerto ya 40.000 personas. Esta es la historia y que el mundo político lo protege y que no sé qué va a hacer Trump. Biden ya lo protegía, no sé qué va a hacer Trump. Trump, en el pasado, sancionó como si fuera una terrorista a la ex fiscal de la Corte Penal Internacional por investigar las torturas en Afganistán. Así que esta es la historia. La historia es cómo estamos armando el mundo y tenemos una corte con tres jueces independientes que han dicho, mire, esto es un crimen de deshumanidad. Ahora, ¿cómo van a reaccionar los demás líderes? ¿Va a Sudamérica, Europa, proteger a la corte o no? Esta es la historia.
Sí. Sobre el terreno y efectos prácticos, ¿Cómo pueden estas órdenes cambiar el curso de la guerra en Gaza?
Bueno, sobre el terreno, lo que dan órdenes es Estados Unidos. Si Estados Unidos dice, se acabó el apoyo militar a Israel, se acabó la guerra. Entonces, fíjese qué importante, sobre el terreno depende si el presidente de Estados Unidos actual dice, bueno, siempre dijimos, porque Biden siempre le advirtió a Netanyahu que tenía que respetar las leyes de la guerra. Siempre le dijo eso. Muy bien. Ahora en la Corte Penal Internacional que dice algo que a Biden no le gusta, pero que es la Corte Penal Internacional. Es el organismo que se dedica a eso. Y le dice al presidente Biden, mire, esto es un crimen de deshumanidad. Entonces el presidente Biden puede tomar la decisión y decir, bueno, vamos a parar el apoyo a Israel. Hay que parar esto. Y se acabó la guerra. Entonces, entienda que en el terreno lo que deciden los líderes es fundamental.
Claro, pero Estados Unidos hasta el momento no se ha pronunciado. Estados Unidos no es signatario de la Convención de Roma. Estados Unidos, en principio, podría decir, pues sí, allá está la decisión de la Corte Penal Internacional, pero pues es un asunto que se sale de mis manos y mirar para otro lado. No,
si Estados Unidos puede decir eso, pero también Estados Unidos presentó un escrito frente a los jueces, explicando por qué había razones para que no emitiera esta orden de arresto. Entonces Estados Unidos se presentó ante los jueces y dio argumentos. Ahora que dio los argumentos y no se los tomaron en cuenta, que lo va a ignorar. Estados Unidos puede hacer eso, pero este es el tema. ¿Los estados van a respetar la ley o no? Este es el tema central. Es como si en un país el presidente dijera, yo voy a matar a la gente, no me importa lo que digan los jueces. No, no puede pasar eso. Y a nivel mundial estamos en esa discusión. No pueden matar a la gente. ¿Entiende? Entonces, no importa quién es la gente. Cuando Estados Unidos mataron a George Floyd, al ciudadano en afroamericano en Minneapolis, lo consideraron un criminal. Lo consideraron sospechoso, pero no lo podían matar. No se pueden matar a sospechosos. No pueden matar a la gente. Entonces, hay que terminar de bombardear Gaza para pelear contra Hamas. A Hamas hay que arrestarlos, pero no se pueden bombardear a toda la población para terminar con ellos. Y sí, Estados Unidos toma decisiones que no. El problema es eso, que Estados Unidos toma decisiones que nos implican a todos. Estados Unidos toma decisiones que hacen que el mundo funcione como funciona hoy.
Sí, fiscal, ¿usted cree que países como Reino Unido, que tampoco se han pronunciado y que han sido aliados de Israel prácticamente incondicionales, cambien su postura tras esta orden de arresto?
Mire, acá el tema central es Estados Unidos, porque el país que realmente le provee el apoyo militar que necesita, no solamente para atacar, sino para protegerse de Irán, es Estados Unidos. Así que acá, que los crímenes se cometan tienen que ver con la decisión de Estados Unidos, ¿o no? Los demás países no realmente son casi irrelevantes en esta jugada. Es Estados Unidos. Gran Bretaña igual tiene una postura, el anterior gobierno conservador tiene una postura muy en contra de las órdenes de arresto, el actual no. El anterior gobierno se presentó ante la corte pidiendo argumentar que no había que liberar las órdenes, y el actual gobierno dijo que no, ellos no se iban a presentar. Así que Gran Bretaña cambió su postura. Igual, el apoyo fundamental militar acá es Estados Unidos. Entonces tenemos que entender que ayudar a Israel hoy es ayudarlo a parar la guerra, no seguir la guerra. ¿Cómo ayudamos a Israel? Parando la guerra. Es un error, es la trampa del terrorismo. Lo provoca para que usted cometa crímenes. Colombia no hizo eso. Colombia finalmente utilizó ley y acuerdos para terminar con la parte del conflicto, y tenemos que seguir trabajando en modelos colombianos para parar la guerra. Y refinarlo, sí, claro, porque tenemos ahora crimen organizado en Colombia que tenemos que enfrentar. Entonces, el tema es, claro, eso no se resuelve solamente matando gente.
Claro, pero entonces quedándonos en Estados Unidos, pues es muy muy abierta la posición que va a tomar Donald Trump. No hay sino que ver los nombramientos que ha hecho, no hay sino que ver lo que dijo en campaña, que él esperaba que Netanyahu hiciera todo lo que él quisiera y que considera necesario. Entonces, ante ese panorama, ¿qué se puede esperar de Estados Unidos a partir de enero?
El fin del mundo. Porque, escúcheme, el presidente Trump es una persona pragmática. Yo creo que lo puede entender que si él permite que esto siga escalando, vamos a una guerra mundial. Porque va a haber una guerra con Irán. Entonces, si vamos a la guerra con Irán, ¿dónde va a terminar el mundo? Entonces, estamos jugando en el futuro del mundo acá. Lamentablemente, Nosotros no votamos en Estados Unidos, pero Estados Unidos está definiendo el futuro del mundo y Trump lo va a definir. El tema es qué hace Colombia, qué hacen los demás países, cómo los demás países nos protegen.
Sí,
cambian toda la discusión.
Sí, ¿cree que la comunidad internacional y la ONU fracasaron en la prevención de esta guerra?
No, escúcheme, usted lee la reunión del Consejo de Seguridad, va a advertir que todo el mundo estaba en contra de la guerra con Ucrania y de la guerra en Gaza. Pedían un alto de fuego en los dos casos. China también tenía que se retirar Rusia de Ucrania, todos. Ahora, el modelo internacional tiene que Rusia puede vetar las resoluciones sobre Ucrania y Estados Unidos las veta las de Israel. Entonces, no es que fracasó el modelo de Naciones Unidas, fracasó la política de Israel y de Israel, Rusia y Estados Unidos, que nos llevan a la guerra. Entendamos bien los temas. ¿Tenemos que mejorar el sistema internacional? Sí. La Corte Penal Internacional es la primera mejora que tenemos. Entonces, entendámosla y cuidémosla. Si queremos que nos cuiden.
En esa línea de cuidar a la Corte Penal Internacional, usted ya nos ha dicho lo que puede hacer los Estados Unidos, lo que puede pasar con Israel, en fin. Pero, ¿quién detiene hoy al señor Benjamín Netanyahu? Porque Israel, al igual que Estados Unidos, no es signatario del convenio de la Convención de Roma. Entonces, ¿quién? ¿Quién lo detiene en este momento si él no se mueve de su puesto y de su país?
Un orden de arresto es una limitación a la libertad del primer ministro. No es que vaya preso mañana, porque no hay una policía mundial que va a ir lo va a arrestar. Pero sí está complicado porque no puede viajar, no puede viajar a Europa, no puede viajar a Colombia, no puede viajar a África, no puede viajar a Canadá. Entonces no puede viajar y es un hombre que está identificado como sospechoso de haber cometido un crimen de deshumanidad. Eso puede usarlo internamente, políticamente, para decir, nos atacan. Pero también una cosa que hay que tener en cuenta. El primer ministro Netanyahu tiene la posibilidad muy fácil para él de parar todo esto. ¿Sabes cómo? Si el primer ministro Netanyahu organiza en Israel, una comisión de investigación contra él, eso hace que el caso sea, en la corte, sea inadmisible. Y para el caso. Entonces, acá tenemos que entender, todo este catástrofe política se la puede evitar muy fácilmente Israel si inicia la investigación contra Netanyahu. Y ya está, se acabó. Para la orden de arresto. Porque el caso es inadmisible. Si hay una acción penal seria, independiente en Israel, paran el caso. Esta es la ley.
Bueno, Campo, gracias por explicarnos el alcance de esta noticia de hoy. Ha sido usted siempre muy amable con W Radio.
A ustedes.